para hablar de la actuación de la justicia en los casos de violación a los derechos humanos y los casos de genocidio y en los casos de apropiación de menores por miembros de la dictadura, por miembros responsables de esas acciones durante la dictadura, la última dictadura militar, juicios que todavía persisten porque, como son juicios vinculados a casos de lesa humanidad, no prescriben con el tiempo, se están cometiendo el delito, mientras no haya reparación, se considera que el delito persiste. Para hablar de eso estamos con Paula Ferrari. No sé si el apellido es con S o sin S, si es una sola Paula o son muchas Paulas, sería Ferraris, pero ella nos dirá, como está mejor dicho, que es, en este caso, vamos a decir que podría ser una de las voceras de los grupos de derechos humanos que buscan verdad y justicia a través de los juicios de la verdad. Paula, buen día. Emilio te saluda.
Hola, buen día. Soy una sola Paula y es Ferreira mi apellido.
Ah, no, yo dije Ferrari.
No se presta la sí. Confusión.
Bueno, entonces disculpe mi ignorancia, Paula.
Y, no, está bien.
He leído Ferrari porque no tengo mis lentes puestos y bueno, soy medio chicato.
Bueno.
Una buena excusa para decir que sí, me he equivocado. Sí.
Es una buena excusa. Yo soy miembro del colectivo Juicios Mendoza. Que es el grupo que desde 2010, cuando empezó el primer juicio en la provincia, registra todas las audiencias de los distintos juicios que se han desarrollado en Mendoza, que ya vamos por el 11, por el número 11, uh-huh. entre los juicios de la ciudad de Mendoza y los de San Rafael.
Pero este juicio que nos ha llamado a convocarte para conversar en detalle, tiene algunas particularidades, ¿no? Lo que ha hecho uno de los imputados que ha declarado, ha hecho uso de la palabra. Algunos no quieren decir o dar su versión ni ejercer ese formato de defensa, que es decir lo que piensan, decir lo que ha pasado. Pero este personaje o esta persona sí ha hecho ese uso de la palabra y ha sido algo diferente. ¿Por qué no nos contás algún detalle, Paula?
Bueno, esa declaración a la que te referís sucedió en el 10º juicio de Mendoza, que es el juicio que investiga la apropiación de Miriam, hija de María del Carmen Moyano, Pichona Moyano, y Carlos Poblete. La pareja fue secuestrada en 1977 en Córdoba, ella era de Mendoza y él era de San Juan. Y la hija de María del Carmen nació en la ESMA, es uno de los primeros partos que se da en la ESMA cuando empieza a constituirse la maternidad clandestina de este centro clandestino de detención, y a los poquitos días
de parto... O sea que este es parto, una nieta sí, recuperada.
Exactamente, es la nieta 127, uh-huh. que fue recuperada en el año 2017, y... Lo extraño del caso para la justicia, porque no había muchos antecedentes, es que esta niña nació en la ESMA y a los pocos días fue inscripta en Mendoza, en Guaymallén, como hija biológica de Armando Osvaldo Fernández y de Iris Luffy. Armando Osvaldo Fernández fue oficial de la policía de Mendoza, era agente de inteligencia del Departamento de Informaciones de Mendoza, el D2, que hoy es sitio de memoria y que, bueno, justamente ha cumplido sus 6 años como espacio de memoria. Y, Fernández tuvo una responsabilidad muy grande en las tareas de inteligencia de este espacio y además era...
Eran los policías que se encargaban de secuestros, de investigar opositores a la dictadura y secuestrarlos y de sus destinos, su tortura en algunos casos y en este... el secuestro de su hijita bebé.
Exactamente. La inteligencia, bueno, fue una tarea central dentro del plan represivo y Fernández, además de ser agente de inteligencia de este centro clandestino, que fue el mayor de Mendoza, es por donde pasaron la mayor cantidad de personas detenidas, y bueno, un espacio obviamente donde fueron brutalmente torturadas, y también hay algunas personas que fueron vistas por última vez en el D2. Él también era el enlace junto con otro agente de policía que podría haber llevado juicio de no haber fallecido, que era Eduardo Asmaja. Ellos eran los enlaces del D2 de la policía con el resto de las inteligencias de las demás fuerzas,
de las otras fuerzas.
Armadas y de seguridad. O sea,
a eso se le llamaba reunión informativa, se
la
juntaban
informativa
en algún lugar, y en algunos lugares bastante públicos se los veía juntarse, y allí intercambiaban información que luego eran datos que utilizaban para nuevos secuestros, nuevas torturas, nuevas desapariciones y nuevas muertes.
Exactamente, era la puesta en común de la información que recababa cada fuerza respecto de, bueno, los objetivos de la represión. Entonces,
lo que quería decir, Paula, discúlpame, es que esto no es una especulación, ¿eh? Estos son datos concretos surgidos de las propias declaraciones de los miembros de las fuerzas de represión, de los documentos encontrados, porque aparte de represores eran burócratas, entonces mucho de lo que hacían lo dejaban asentado, y hay documentación que respalda estas informaciones de cómo se manejaban y de las aberraciones que cometieron, jurídicas y políticas, y sus consecuencias.
Sí, pensemos que en Mendoza ya vamos, como te decía, por el juicio número 11, de forma tal que hay mucha investigación hecha y mucho probado. De hecho, Fernández tiene múltiples condenas a prisión perpetua por diversos crímenes que se le adjudicaron. Entonces, cuando se encontró finalmente a Miriam y se descubrió que, a partir del análisis genético, que era la hija de María del Carmen Moyano y de Carlos Poblete, bueno, la justicia puso en marcha esta investigación que llegó a juicio en marzo de este año, y la audiencia pasada, que fue el viernes, escuchamos, como vos decías, la ampliación indagatoria de Fernández. Los imputados tienen la posibilidad de expresarse en los juicios penales antes de que el juicio llegue al debate oral, y después en una instancia posterior a los testimonios. Y bueno, eso que oímos el viernes pasado fue la ampliación indagatoria de Fernández, en la que brindó un relato muy fantasioso respecto de cómo llegó esa niña a sus manos, y bueno, es un relato que implica que una persona desconocida y misteriosa le pide que le cuide a una bebé que había sido dada a luz por una empleada doméstica, que había tenido, bueno, un accidente y había quedado inconsciente, y él acepta cuidarla, y esa es la forma, según su relato, en la que esa niña llega a sus manos. Pero justamente
después
lo que
la inscriben como propia.
Claro, la inscriben, el delito en este caso es la inscripción como hija biológica de Miriam por parte de este matrimonio de Armando,
claro,
Fernández.
Falsifica el contenido de un documento real, ¿no?
Claro, es la alteración de documentación pública y la retención y el ocultamiento de la identidad de una menor. Esos son los delitos que se le atribuyen a Fernández y a Luffy, y también a una tercera persona que también era agente de policía del D2, que es Santiago Abelardo Garay, era compañero y amigo de Fernández, y ofició de testigo para inscribir a esa niña como hija biológica, junto con Eduardo Asmaja, que te nombraba, y que bueno, falleció y por eso no ha llegado a este juicio. Esas son las tres personas
imputadas. A todas luces, este testimonio es falaz, porque se nota que el tipo está mintiendo, ¿no?
Sí, se nota, porque además lo interesante de la audiencia pasada fue que una vez que concluyó Armando Fernández con su declaración, que es voluntaria, pueden hacerla o no hacerla los imputados, en este caso él decidió hablar, comenzaron los alegatos del Ministerio Público Fiscal, de la Fiscalía, donde se reconstruyó que fue justamente el D2 el que intervino en la persecución de María del Carmen Moyano, de la madre de Miriam, en Mendoza desde 1975, que terminan con, bueno, forzándola a pasar a la clandestinidad, y bueno, María del Carmen huye a San Juan, donde conoce a Carlos, y después, como decía, la pareja fue secuestrada en 1977. Pero lo interesante era que desde Mendoza, desde el D2, había comenzado la persecución de María del Carmen Moyano y de todo su entorno familiar y militante. Esto es lo que proponía la Fiscalía. Entonces, no es azaroso que esa niña que nació en la ESMA, la hija de María del Carmen Murta, no haya llegado a manos de un agente del DEA.
Volviera a Mendoza porque ellos sabían qué es lo que sucedía, claro.
Claro, y bueno, con una familia que obviamente siempre buscó a esa pareja y a esa niña que había nacido en cautiverio. El padre de María Carmen Moyano, Francisco, también había sufrido persecución porque justamente, bueno, buscaban a su hija y buscó a esa nieta hasta que no pudo seguir y sin embargo esa bebé que podría haber sido entregada a esa familia fue apropiada por uno de los máximos agentes de inteligencia del DEOS.
El juicio sigue y hay otros implicados, ¿no es cierto?
Claro, como te decía, los otros dos imputados son Iris Luffy, la esposa de Fernández, que está imputada por los mismos delitos, porque también le inscribió como hija biológica, y Abelardo Garay, que participó como testigo en esa inscripción, certificando frente al Estado que esa niña había nacido en el domicilio de Fernández.
En el domicilio, claro. Que era la forma que tenían de apropiarse de los menores con un acta de tipo legal, aunque era falso el contenido. El papel es legal, el contenido es falaz.
Exactamente. De hecho, eso fue lo que dijo Fernández al final de su declaración, que él había hecho algo legal porque se había conseguido dos testigos. Eso muestra la impunidad con la que se maneja.
Paula, sabemos, y a lo mejor quizá dentro de toda esta información me parece que está bueno destacarlo, de que las abuelas siguen buscando otros nietos. Y
exactamente.
A lo mejor hay alguien que todavía tiene dudas y no se anima a participar de la comprobación de si está en el banco genético su sangre, tiene dudas del formato de su adopción, si saben, o de la identidad de sus padres biológicos, y que esa posibilidad está abierta, que hay muchos chicos sin encontrar, que ya no son más chicos, claro, ya deben tener más de 40 años, supongo, pero que está la posibilidad de aún saber su verdadera identidad y saber que nadie los abandonó, sino que lo han seguido buscando las abuelas y la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
Sí, de hecho en Mendoza todavía quedan tres casos de los que se tiene registro, porque obviamente sucede que muchas de las apropiaciones no están denunciadas porque las familias de esas mujeres o esas parejas no sabían que había un embarazo en curso al momento de su detención. En el caso de Mendoza
hay tres confirmaciones que se buscan.
Sí. Ya en Mendoza tuvimos un juicio previo por apropiación, que fue el de Claudia Domínguez Castro.
La nieta de María y de Olga.
Exactamente, la hija de la titular de Madres en Mendoza. Entonces sí, es muy importante, que estos juicios sucedan. De hecho, la Fiscalía destacó que a partir de la información brindada por testigos en las audiencias del debate oral, pudieron iniciar investigaciones de aspectos de este caso que no conocían, como la intervención del dedo tan directa y clara en este caso. Entonces, es importantísimo que estos casos lleguen a juicio, más allá de que son juicios sumamente complejos, porque, bueno, el delito de apropiación tuvo un impacto muy profundo en las víctimas y todos los testimonios que se oyeron en general se refirieron a Miriam, testigos, compañeros, familias, compañeras de María del Carmen y de Carlos Poblete, se refirieron a Miriam con palabras sumamente amorosas y están esperando con los brazos abiertos a que ella se acerque para seguir conociendo su historia y la de su padre y su madre.
¿Su madre era estudiante? ¿Sabes eso?
Su madre estudió en la Universidad Massa Bioquímica, participó del Centro de Estudiantes de esa facultad con Juan Basilio Sgro y otro dirigente del Partido Auténtico aquí en Mendoza, con Beatriz García, que también prestó un testimonio muy importante en el juicio. Beatriz García, integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que bueno, uh-huh. fue uno de los organismos que tuvo una participación también muy importante en la investigación para que se pudiera ubicar a Miriam, igual que la agrupación Hijos Mendoza, uh-huh. Tuvieron un papel protagónico porque realizaron denuncias que condujeron a que encontremos a Miriam y que este juicio se pueda llevar a cabo.
Otra cosa triste pero importante de destacar es que a raíz de las investigaciones, de los testimonios de las víctimas, se pudo establecer también la violación y el sometimiento sexual a mujeres por parte de los carceleros y de los genocidas. Se estableció como un método, antes se veían como casos aislados, y se pudo establecer que era un método, una forma de conducta y de sometimiento violento y que ha dejado huellas imborrables entre las víctimas, pero antes de los juicios no se tenía este concepto, así que es un importante aporte jurídico de los testimonios de las víctimas, ¿no?
Sí, de hecho en los testimonios que se oyeron en la CONADEP o en el juicio de las juntas, aunque las mujeres habían denunciado en muchos casos estos delitos, no se tipificaron como delitos autónomos ni se investigaron de forma específica, y eso, bueno, con cambios en la jurisdicción a nivel nacional e internacional, se logró individualizar la violencia sexual como delito independiente, y hoy en los juicios que se desarrollan en todo el país, los tribunales también adoptan criterios jurídicos de el paradigma de derechos humanos a nivel internacional, que los contempla como delitos autónomos, así que sí ha habido un cambio sustancial que tiene mucho que ver con esas mujeres y su lucha, y bueno, el movimiento feminista.
Seguramente. Y otra cosa a destacarse, Paula, es que mucha gente piensa que ya deberían haber terminado estos juicios, pero justamente no se han terminado porque si hubieran sido en su momento, si hubieran enviado a la justicia todos los casos, ya hubieran sido determinados por la justicia y se hubieran hecho tempranamente. La prolongación en el tiempo es justamente porque no hubo justicia en su momento y los casos no prescriben porque son casos de lesa humanidad donde el tiempo no implica la anulación de los hechos aberrantes. Por lo tanto, la consecución de justicia, a la cual tienen derecho todos los involucrados, lo que significa también es que se termine, una vez que se terminen los juicios, los casos, de tal manera de separar a aquellos que fueron inocentes, que no tuvieron participación, y aquellos que la justicia ha comprobado su culpabilidad.
Sí, lamentablemente, en relación al tiempo y estos juicios, el problema es que muchos de los imputados han fallecido o fallecen a lo largo del proceso, y por lo tanto esas causas quedan sin responsables y no pueden ser tramitadas ante la justicia. Entonces, no hay una respuesta estatal respecto de qué pasó con esas personas porque no llegan a juicio por falta de imputados. Entonces, el tiempo es crucial. Sí, son juicios además muy grandes que involucran muchas causas, muchos testigos. Entonces,
y mucho tiempo procesal, claro.
Claro, se extienden también porque, bueno, la justicia establece audiencias bastante espaciadas. Y bueno, en Mendoza ahora, como te decía, se están desarrollando tres juicios y en general es el mismo tribunal. Entonces, no puede tener la regularidad en la semana que tuvieron otros juicios en Mendoza, pero además la gran cantidad de causas, de imputados, de personas implicadas, implica que se extiendan y, como decía, el riesgo de esa prolongación en el tiempo es que no se obtenga justicia porque los imputados ya son mayores y bueno, fallecen o son apartados por razones de salud antes de que se pueda dictar sentencia.
Así es. Pero bueno, en todo caso, frente a la historia y frente a la jurisprudencia, también tienen derecho a defensa, algo que no ellos no le otorgaron a sus víctimas.
Sí, exactamente. Los juicios tienen, bueno, básicamente un juicio penal, como cualquier otra causa penal, se rige por las mismas leyes penales que los demás delitos, y bueno, fue un triunfo de la sociedad argentina, que los juicios se desarrollaran en nuestros tribunales nacionales, con nuestras leyes, y por eso tienen la solidez que tienen estos procesos.
Sí, y que son tomados de ejemplo en muchos países donde han tenido unas circunstancias históricas similares, pero no han tenido los debidos juicios a los responsables de tanta maldad, de tanta ignominia, de tanta miseria humana, ¿no?
Sí, es una de las cuestiones para sentirnos orgullosos y orgullosas. Y me acuerdo ahora de contarte también, vos que hablabas de los juicios y cómo se siguen desarrollando. De hecho, en Mendoza hay en instrucción, que es la etapa previa antes de que llegue al juicio oral, también una gran investigación respecto del accionar del D2, precisamente el que hablábamos más temprano. Entonces, bueno, en Mendoza quedan muchísimos casos por investigarse, hay juicios en etapa de instrucción y bueno, hay juicios por delitos de lesa humanidad para rato, si se quiere, en la provincia y nuestro colectivo que registra todos esos debates va a seguir con esa cobertura. Pronto vamos a presentar una página que centraliza todo el trabajo de cobertura de estos más de 10 años, pero por lo pronto nos pueden encontrar en los distintos blogs que tienen el número del juicio, Juicios Mendoza 9, estamos ahí cubriendo este juicio por apropiación de Miriam y también el noveno juicio de la provincia, que bueno, investiga muchísimas causas de Mendoza.
Sí, para algunos que no saben o que andan distraídos por el mundo, el D2 es la sigla que se utilizaba para el Departamento de Inteligencia de la Policía de Mendoza, que físicamente se ubicaba donde estaba el llamado Palacio Policial. No era la única dependencia que tenían, pero allí fue un centro clandestino de detención, una cárcel clandestina donde alojaban. ¿Por qué clandestina? Porque eran presos a los que no les hacían proceso y que no decían que los tenían allí. Y desde allí los trasladaban a otros lugares. Los responsables penales y estructurales del Estado en ese lugar era la policía de Mendoza, una policía en ese momento regida por normas de crueldad, fuera de toda ley, haciendo estas barbaridades como secuestrar bebés, como matar personas, como todo.
Sí, Paula, ahí te estamos.
Quería agradecer tu participación.
Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio y en Facebook nos encuentran como Juicios Mendoza, en esa cuenta vamos cargando todas las crónicas de las distintas audiencias de los tres juicios que se están desarrollando en Mendoza, así que ahí también pueden leer más sobre este caso de apropiación y bueno, los demás juicios de nuestra provincia.
Bueno, te invito a una próxima salida dentro de un tiempito, cuando tengamos alguna novedad en estos juicios, y que seas vos o quien ustedes designen, para informarnos, para conocer algunos detalles de lo que pasa en este ámbito de la justicia, que es un ámbito de búsqueda de verdad, de esclarecimiento y de llevar tranquilidad en el formato de justicia a las víctimas y a sus familiares. Muchas gracias, Paula.
No, gracias a ustedes.